Helado, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo andan ustedes por ahí?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, se aprobó finalmente el proyecto emergencia sanitaria. Cuéntenos algunos detalles, los más importantes, por ejemplo, quiénes van a integrar el comité. ¿Qué pasó en la sesión de ayer?
Bueno, ayer fue un día donde estuvimos bastantes horas en la legislatura, primero durante la mañana dando un informe a diputados y después para que a la noche se votara, en las dos sesiones se votara a las 8 y a las 12, una ley que, bueno, ya habíamos hablado sobre cuál es el escenario. Es de público conocimiento la crisis de insumos que tenemos dentro del sistema de salud, y la idea es que esta ley de emergencia lo que busca es poder optimizar la manera de compra de insumos para dar una respuesta urgente a la situación actual.
Ministro, uno de los pedidos que se hicieron tiene que ver con que se puedan contratar personal. Sabemos que el déficit del capital humano es uno de los grandes problemas que tiene también el sistema de salud. Si bien esta ley no apunta a solucionar ese problema, ayer se había pedido que se incluyera también la facultad para que el Ejecutivo pudiera, además de hacer compras directas, contratar personal. ¿En qué quedó ese punto?
Mira, ese punto, el tema del recurso humano es un tema que es para analizarlo y que hay que ver de acuerdo a la región. Es distinto el comportamiento y también de acuerdo a las características, digo. A ver, nosotros tenemos que pensar un sistema de salud donde la prioridad esté puesta en el primer nivel de atención, donde la prioridad esté puesta en médicos de atención primaria con formación. Estoy hablando de médicos especialistas en medicina general o medicina familiar también, que puedan darnos respuesta a la gente que hace la primera consulta y que resuelven la mayoría de la patología. El 80% de la patología se resuelve en el primer nivel de atención. Uh-huh. Ese es hoy la gran deuda que tiene el sistema. O sea, es un sistema donde podemos tener centros de diálisis, donde podemos tener cirugía cardiovascular, donde podemos tener resonadores, podemos tener un PET, todo lo que quieras, pero hoy la mayor cantidad de respuestas se da en el primer nivel de atención. Y ahí es la deuda grande que tenemos.
¿Hay un número, ministro, de cantidad de profesionales?
Claro, por eso, cuando los estándares internacionales plantean que son 21 médicos cada 10.000 habitantes, ¿sí? Uh-huh. En general. Nosotros hay zonas donde tenemos, departamento de confluencia, tenemos 2,7 médicos cada 1.000 habitantes. Pero en departamento de Pehuenches, por ejemplo, que es la zona de Rincón de los Sauces, tenemos por abajo de 2, o sea, tenemos 1,1, 1,8, depende del dato que tomemos. ¿Qué te quiero decir con eso? Con que la deuda está dada en distintas regiones de modo distinto. Uh-huh. O sea, hoy la deuda que tenemos de recursos humanos en el norte de la provincia o también en el sur es distinta a la que tenemos en el departamento de confluencia. O sea, es una cuestión que no podemos encarar todo de la misma manera. La ley de emergencia lo que buscaba es poner tener vías de gestión rápida de la compra de insumos. Y el tema del recurso humano no es un tema de un día para otro, es un tema que hay que pensarlo entero. Y yo quiero poner en el juego, quiero invitar a que trabajemos directamente desde la universidad, de generar trabajar también con el plan de becas, que es algo que venimos trabajando con Seriedad y con Beatriz Gentile de la universidad, algo que pueda trabajar, que podamos hacerlo para repensar cómo las carreras críticas para nosotros en el sistema de salud puedan tener acompañamiento y la gente que es del interior pueda estudiar y pueda volver a su ciudad de origen. También nos pasa que cambió la ecuación de médicos con formación versus médicos sin formación. O sea, médicos que terminan la carrera, o muchas veces son extranjeros que vienen al país. Hay algunos que vienen con muy buen nivel de formación, pero hay otros que son recién recibidos o de algunas provincias del norte que vienen y que hay veces que necesitamos fortalecer esa formación. Entonces, no es una cuestión de un día para otro. Por eso yo hago hincapié en que no lo podemos tratar del mismo modo. El recurso humano lleva mucho tiempo. Es como fue en pandemia, que decían poner una cama. No es poner una cama y nada más. O sea, analizar el recurso humano implica un montón de variables, y las variables tenemos que pensarlas de acá a largo plazo. No voy a resolver contratando 10 médicos, no voy a resolver la crisis del sistema de salud. No sé si soy claro con eso.
Sí, pero lo que no me queda claro es si entonces en esta ley que se sancionó se incluyó la posibilidad de contratar a personal, más allá de que no resuelve el problema de fondo.
No, la ley, la ley lo que plantea es la contratación, la compra directa, ¿sí? Tiene que ver con agilizar insumos. Algunos pasos que tienen que ver con insumos. Bien. Y es el centro de hoy de la situación de urgencia. No sé si Y soy claro, porque si no, porque la idea es encarar un solo tema, porque no, si encaramos todos, iba a pasar que íbamos a empezar a discutir otras cuestiones, teníamos que dar, o sea, íbamos a tener que trabajar con cada uno de los gremios, de acuerdo a cada situación. Entonces, eso iba a generar que se termine frenando. Entonces, la idea es, necesito urgente, o sea, esto no es una forma de decir, no es un discurso político. Sí. Digo, hoy realmente es un escenario de crisis, y ayer se demostró en la legislatura que todo el mundo estaba de acuerdo con esto y todo el mundo lo entiende, y nadie lo ponía en discusión. Los que lo votaron en contra tienen que ver con las formas que planteaban, pero no con que el escenario de crisis de insumos que tenemos.
Ministro, en otros de los argumentos también se hablaba de la compra de medicamentos, en algunos casos de stock cero, y también pensaba este proceso inflacionario, la provincia necesita estoquearse en medicamentos importantes, era una cifra muy importante de cantidad de medicamentos.
Mira, nosotros estuvimos a la mañana y nos juntamos con todos los diputados y fuimos analizando cada uno de los temas. Lo que nos pedían es la lista de stock cero. Entonces, por pedido de uno de los diputados, lo que hicimos es, pedimos el informe de stock cero al depósito central. El stock cero es lo que no tenés nada, pero nada, nada, nada. Entonces, le mandamos la lista de stock cero, y donde decía lo que hoy no tenemos. Entonces, que pues, no sé si soy claro, que fue lo mismo que pasó a mí, es más, hasta se enojaron algunos diputados. No, nos mandaron todo. No mandamos todo. Mandamos lo que no hay. Claro. Lo que pasa es que es tan llamativo lo que no hay, porque no hay nada. O sea, hay un montón de cosas que faltan. Entonces, no nos dicen cantidades y eso. O sea, el stock cero es eso.
Que no hay
la
nada.
Cantidad es cero. Claro. O sea, hay veces que capaz que, bueno, cuando uno no viene de la gestión o de la administración, terminan interpretando de otra manera. Pero el stock cero es no hay. Entonces... No tenemos modo de poder, de nada, no te puedo decir un número porque el número es cero.
Claro, y eso, o sea, eso implica que si se hace una compra, o sea, que hay una urgencia de tener esos medicamentos y hay que adquirirlos antes de que suban los precios, ¿es así?
Sí, los precios van a seguir subiendo, inevitablemente, pero nosotros lo que queremos es, a través de esto, es agilizar los tiempos de pago. Vos imaginate, yo ya daba el ejemplo. Hay una licitación que es la 442 del año que se empezó en el 2022 y que se inicia, creo, en septiembre de 2022 y se termina cerrando en junio, ¿sí?, del 2023. Todo ese tiempo, imagínate la variación de los productos, o sea, lo que fue la inflación del año pasado, imagínate, desde septiembre de 2022 a junio de 2023. Ahí había casi 576 renglones, ¿sí?, o sea, ítems. A, B, C, cada renglón es un producto. De esos 576, terminaron quedando desiertos 300. O sea, solamente se dio respuesta a menos del 50%, ¿sí?, gente que cotizó. Y encima de todo, como se tarda tanto, se tarda tantos meses, hay algunos que dicen, no, mira, ya hoy no te puedo vender este producto, porque ya se disparó tanto, o sea, la inflación que hubo el año pasado fue tan significativa y tan, obviamente que en el último mes se aceleró, no lo pongo en discusión, pero lo que digo es, era tan variable que nada, hoy ese problema llevó a que estemos hoy como estamos. O sea, el escenario nacional que hubo en los últimos años generó que los valores de los medicamentos fueran muy difícil medirlos. Claro. Entonces, pasamos de esos que eran ese pliego del 442. Eran 576 renglones y eran 1.500 millones de pesos, ¿sí? Esa misma licitación, porque es igual, que es más o menos el piso que se usa en medicamentos, esa misma licitación que se hizo en diciembre de 2023 era algo así entre 9.400 y 9.800 millones. Entonces, aumentó tanto, imagínate la diferencia, o sea, de 1.500 a 9.400, eso hace que no hay billetera que alcance. Entonces, si nosotros traemos para acá, acercamos la compra y pagamos antes, el precio no va a seguir subiendo como estamos planteando que va a pasar. Claro. O sea, la inflación que se viene va a ser, el escenario nacional es muy complejo y nos va a llevar a ese momento. Y encima más cantidad de gente sin cobertura de obra social. O sea, bueno, es un algo que de alguna manera tenemos que encararlo y tenemos que empezar a domarlo, porque si no va a ser muy difícil.
Ministro, ¿se creó o se va a crear un comité de emergencia paralelo a la emergencia sanitaria que va a tener una función específica de relevar información y de dar cuenta cada 45 días? ¿Es así?
Sí, exactamente. Igual nosotros el comité ya lo tenemos conformado. Digo, a ver, esto, el análisis que estamos haciendo y el planteo que estamos haciendo tiene que ver con eso que nosotros venimos trabajando. Lo que hicimos nosotros es el análisis de la cantidad de insumos que son, digamos, de primera necesidad. Ahí dentro de 5 ítems hay lo que nosotros consideramos que es de más, o que plantean los técnicos, de más urgencia, y que es lo que nos plantea poner poder asegurar los insumos básicos para una actividad prestacional institucional. O sea, para que a vos te puedan atender en un hospital, que llegues en la guardia, te puedan atender, y que si tienen que internarte o hacerte algún estudio complementario, lo puedan hacer, y no sé si me explico. Yo, digamos, con una canasta básica de productos de atención. Lo que estamos haciendo es planteando eso y analizando también la deuda a proveedores, porque hay proveedores que tienen órdenes de compra, o sea, gente que ya se le compró el producto y que no entregó porque no se le había pagado. No sé si me explico. Sí. Digo. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos pagando, van entregando. Entonces, estamos trabajando en esas distintas líneas. Lo que ya está cerrado y lo nuevo que tenemos que hacer, que va a ser a través de las compras directas, que vamos a hacer licitaciones, y a partir de esas licitaciones vamos a no son licitaciones. Terminamos publicando, haciendo público las cotizaciones, y se pueden presentar, lo que pasa es que acortamos el tiempo. Uh-huh.
Martín, la última pregunta por mi parte, y ya antes que nos termine el programa, ¿tienen pensado convocar a los sindicatos para discutir la cuestión del personal, tanto a ATE como al Ciprosapune?
Sí, nosotros venimos desde la Asunción, venimos reuniéndonos con los sindicatos para ponernos al día y ponernos a trabajar en conjunto. La idea es poder hablar lo más posible y generar respuestas. Hoy estamos con el foco puesto en el tema de los insumos, pero el recurso humano va a ser lo próximo que tenemos que trabajar, y obviamente que también la cuestión de edilicia y de equipamiento biomédico, pero el recurso humano es algo que tenemos que trabajar, porque se plantea recurso humano como si fuera todo, y no es que todo el recurso humano está complicado. Hay sectores que son específicamente sensibles, y nos pasa que tenemos que buscar otra lógica. El sistema de salud cambió, las preferencias del recurso humano cambió, hay una clara tendencia a las superespecialidades, que tienen alta rentabilidad, pero que necesitan alta complejidad. ¿A qué me refiero con esto? El superespecialista en X condición, que utiliza un equipo de muy alto costo, vive en Neuquén, no vive en San Martín o en Chorriaca. Uh-huh. O sea, hay gente que... ¿Qué pasa? Hoy las generaciones más jóvenes, muchas eligen, no todos, pero muchas eligen esas especialidades. Entonces tenemos que pensar a ver cómo hacemos para adaptarlo y que haya profesionales que puedan quedarse en el interior y que hagan primer nivel de atención. Uh-huh. Por eso tenemos que hacer búsquedas no solamente locales, que sin duda vamos a priorizar la educación, lo que es pregrado, grado y posgrado en el interior, sino también hacer búsquedas a nivel nacional. O sea, hoy el escenario nacional va a ser muy complejo para las provincias del norte, entonces debería salir también a buscar gente que se quiera radicar acá y que se venga a vivir. Y ahí surge la otra pregunta que van a hacer, y el tema de viviendas. Mm. El tema de viviendas es otro de los temas. Vengo recién en la reunión con el BPN a ver cómo podemos hacer para buscar soluciones que nos permitan hacer que el banco nos pueda colaborar en algo, como para poder pensar estrategias para que la gente se pueda radicar.
Bien, ministro, no tenemos lamentablemente más tiempo, le agradecemos mucho el suyo y seguramente volveremos a convocarlo a los micrófonos de Nacional.
Bueno, cuando quieran, un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable, hasta luego. El ministro de Salud.